Si hay algo que nos caracteriza a nosotros como iglesia, es justamente el hecho de que nosotros tenemos un mensaje de esperanza. Me encantó cómo en la lectura antifonal se utilizó Primera de Pedro capítulo 1, versos 1 al 3. Vamos a buscar Primera de Pedro capítulo 1, versos 3 en adelante. Dice Primera de Pedro así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva. Le pone un adjetivo calificativo a la esperanza. Gracias, Carlos, por haber elegido este texto para cerrar nuestra lectura antifonal. El Dios y Padre, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, la causa de esa esperanza viva es la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para quiénes? Para nosotros. La esperanza que nos mueve, la esperanza viva, la iglesia de la esperanza. Nosotros somos la iglesia que proclama la esperanza, la iglesia que vive en esperanza, la iglesia que sabe de la esperanza, la iglesia que es movida por la esperanza, la iglesia que comunica la esperanza. Y me encantó porque Sudamérica hace un tiempo atrás lanzó un proyecto tremendo, ya vivir con esperanza o viva con esperanza. Y me encantó muchísimo porque a los jóvenes que han trabajado multitudinariamente entregando millones de revistas viva con esperanza, los han llamado Generación Esperanza. Generación Esperanza. Ustedes van a decir, pastor, a mí me gusta esa palabrita, pero no la entiendo muy profundamente. Entonces, es algo que yo voy a compartir, tratar de compartir con ustedes en esta mañana. ¿Sabían ustedes que lo contrario a esperanza es la desesperanza? ¿La desesperanza? ¿Sabían ustedes que la palabra esperanza viene de la palabra esperar? Pero resulta que esperar no es más que una actitud que no está completa. Cuando tú a la palabra esperar le pones el título de esperanza, ya es como que la idea es mucho más completa. Y la Biblia, mis hermanos, tiene un mensaje constantemente, es un hilo que va de Génesis hasta Apocalipsis, con esa palabra esperanza. ¿Hay algún hermano, perdón, alguna hermana aquí que se llame Esperanza? ¿Recuerdan algún himno donde se use la palabra esperanza? ¿Eh? ¿Recuerdan alguna ciudad de su país que se llame Esperanza? ¿Eh? ¿Hay algún lugar específico que le llamen esperanza en alguna parte del país? Muy bien. Ahora, por ejemplo, la mayor parte de iglesias en Sudamérica están utilizando ya ese eslogan que dice, ponen frente a la iglesia un cartel inmenso que dice, un lugar donde encontrar esperanza. La iglesia adventista del séptimo día es un lugar donde encontrar esperanza. Y la pregunta es, ¿cómo viven los que tienen la esperanza? ¿Cómo es vivir bajo la presión maravillosa de la esperanza? ¿Cómo es esto de la esperanza? Vamos a tratar de explicar un poquito lo valioso que es la esperanza. Yo recurrí a un libro de un viejo amigo, con el que me he estado en estos días escribiendo emails. Él es un amigo, fue compañero mío de teología, tomamos algunas materias juntos. El nombre de él es Mario Pereira, él es un uruguayo, un gran pensador. Ya cuando tomábamos las materias juntos de teología, el doctor Mario Pereira, él es psicólogo clínico, estudió teología y él enseña, es profesor en nuestra universidad en Monte Morelos, él fue mi compañero, Y a mí me encantó siempre Mario, porque Mario tenía cosas interesantísimas que compartir en las materias que tomábamos. En una de las materias en el teológico que hablaba de psicología pastoral, él nos entregó escrito un resumen tremendo de la historia de la psicología. Y eso me gustó, porque yo tenía la historia de la filosofía, pero de la psicología muy poco uno tiene acceso, pero los pastores tenemos que tener acceso a eso. ¿Por qué? Porque parte de esta historia nos ayuda a entender cómo está, cómo es la condición y la personalidad de la gente en este tiempo. Entonces, con Mario nos estuvimos escribiendo esta semana. Él ha escrito varios libros, muy, muy lindos, muy bonitos, dentro del marco de la psicología, pero a la vez con aplicaciones sumamente espirituales. Y yo extraje de la introducción del libro del pastor y doctor Mario Pereira unas informaciones que nos pueden abrir en esta mañana la idea de cómo vive una persona que no tiene esperanza. ¿Cómo vive una persona que no tiene esperanza? La pregunta que me hice es, ¿puede ser la desesperanza una condición fatal, terrible, inmortal? Entonces, ¿algunos de ustedes han conocido alguna vez al padre del psicoanálisis? Sigmund Freud. Alguna vez le hice una canción a Sigmund Freud cuando estudiaba parte de esta materia, y le hicimos una canción de broma, y entonces nos hicieron hacer un experimento en la maestría en salud pública, y nosotros los que estudiábamos la maestría, cada uno tenía que inventar algo que pudiera mostrarnos alguna faceta del psicoanálisis. Entonces yo inventé lo que llamé el robo Freud. No se lo voy a contar ahora, que se van a reír. El robo Freud. Y eso fue un invento, y me saqué muy buena nota, les cuento, ¿eh? Muy buena nota. En fin, esa es una, se me ocurrió nada más mencionar, hablando de Sigmund Freud. Este psicoanalista murió en el año 1939, y él escribe un libro titulado El malestar de la cultura. Ya para esa década, la del 40, ya Freud escribe un libro titulado El malestar de la cultura. Y él en ese libro resume, para esa época, el 40, cómo era la condición mental, la salud mental de las personas de aquel tiempo. Agitación, infelicidad, angustia. 1940. Angustia, agitación, infelicidad. Es la época de las guerras mundiales. Es la época del dolor, pero a la vez del aparente progreso de la explosión industrial. En otras palabras, hay un instinto, dice Freud, de agresión contra sí mismo. El hombre se agrede contra sí mismo. No hay límites en esa agresión. El desarrollo industrial produce el hombre armas de aniquilación masiva, y esas armas de aniquilación masiva las usa para matar y para matarse a sí mismo. Entonces, un psicoanalista, un hombre que ha estudiado la conducta humana, ya en el 40 está escribiendo cómo es la mente, psicológicamente hablando, del ser humano en aquel tiempo. Y en ese tiempo, los mensajeros de esperanza estábamos ahí. Me he preguntado qué soluciones trajo nuestro mensaje para la gente de aquel tiempo. Algunos años después, una psiquiatra alemana, que murió en 1952, años después, esta psiquiatra alemana escribe otro libro. El libro se tituló La personalidad neurótica de nuestro tiempo. Te estoy hablando de década del 60. La psiquiatra alemana, esta psiquiatra, Karen Horney escribe este libro, La personalidad neurótica de nuestro tiempo. Y ella decía que las dificultades que reinan en ese tiempo y en la cultura son responsables de los conflictos psicológicos que la sociedad padece. Y entonces consideraba que la condición de la década del 60, del ser humano de esa década, era la condición de una neurosis de angustia. La palabra que utilizan los psicólogos es una sociedad angustiógena. Una sociedad neurotizante. ¿De qué década estamos hablando? De los 60. Recuerda los 60. Yo nací en el 62, yo no estoy en esa época todavía. Pero ya los Beatles estaban ahí, los Beatles, como decíamos en nosotros. Ya, ¿cómo se llama el gran cantante que era cantante cristiano? Y después, ¿cómo se llama? Elvis. Ya la revolución después de las guerras nace, ustedes saben, década del 60, nace todo ese movimiento hippie que va en contra de todo lo que es la destrucción, una reacción contra la destrucción, la autodestrucción del ser humano. O sea, un aparente mensaje de paz, pero un aparente mensaje de paz imbuido de un libertinaje totalmente incontrolable. Ese libertinaje que los llevó al consumo de la heroína, al consumo de las drogas. O sea, salir de una batalla, de unas batallas, para que esta sociedad del 60, que ya lo describí esta mujer, una sociedad angustiógena, neurotizante, ya esa sociedad está necesitando salir de las guerras, pero entran a otro tipo de batalla. Ya no es la destrucción masiva. Ahora es la autodestrucción. Uno de los psicólogos que usa una palabra que le llama las compulsiones tanáticas, las compulsiones, o sea, los latidos de que de la búsqueda de la muerte, tánatos en griego es muerte, de automatarnos, de autoliquidarnos. Entonces la pregunta sigue surgiendo, ya la iglesia adventista del séptimo día funcionaba en ese tiempo, ya nosotros estábamos viniendo con nuestro mensaje de esperanza. Ya el mensaje de los mensajeros de esperanza se movía para ese tiempo. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué estábamos comunicando en una sociedad que se caracterizaba por la neurosis? En una sociedad que se caracterizaba por la angustia, ya teníamos nosotros un mensaje para dar. Y era relevante. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál era nuestro mensaje? Cristo es la esperanza. Hermanos, estas descripciones históricas nos están demostrando a nosotros que si en el 40 la neurosis colectiva, si en el 60 la angustia y la sociedad estaba ya neurotizada, ¿qué pasaría después? ¿Cómo es la personalidad del hombre hoy? Ayer estaba recibiendo un email que me mandó un hermano y me mandó con un video. Y resulta que el video es una canción donde muestra una realidad de nuestra sociedad. Esa canción es una canción muy triste, está describiendo justamente esto, nuestra autodestrucción. Y cuando digo autodestrucción, estoy hablando no solamente de nuestro descuido con nosotros mismos, sino que estoy hablando también que a veces, y ahora sí voy a forzar la frase, autodestrucción, nos destruimos en nuestros propios autos. Y esta película, este video, muestra una canción muy triste, muy larga, donde nosotros, por nuestra situación actual, por la personalidad que tenemos hoy, por la manera agitada en la que vive el mundo hoy, nos estamos autodestruyendo y vamos en nuestros propios autos destruyéndonos nosotros mismos y destruyendo a otros, usando el celular, usando el teléfono, chateando, viendo cualquier otra cosa, y entonces es una seguidilla de accidentes de tránsito, tremendos accidentes de tránsito causados, ¿por qué? Por nuestro descuido y por nuestra falta de responsabilidad al manejar los carros. ¿Qué describía esta canción? Describía la sociedad de hoy, la sociedad que corre a mil por hora, la sociedad que no tiene tiempo de nada, pero tiene tiempo para todo. Una confusa sociedad, una tensión entre esperanza y desesperanza. Esta sociedad en la que estamos nosotros, y nosotros estamos aquí, somos los mensajeros de esperanza para una sociedad, y todavía no les he dicho cómo se describe la sociedad de hoy. Porque si 40 años atrás, en el 60, ya era esta sociedad angustiógena y neurotizante, ¿cómo es la sociedad nuestra hoy? ¿Con qué tiene que trabajar el ministro hoy? ¿Con qué tiene que trabajar la iglesia hoy? ¿Cuál es la personalidad de la gente que nos rodea hoy? Yo me quedé impactado. De paso, era mi intención presentarles el video que yo vi hoy. Y estuve orando al Señor y después sentí que el Señor me dijo, no lo presentes. Porque ese video es muy fuerte, muy fuerte. Porque lo que se ve en ese video, tú dices, wow, si tú no te concientizas viendo lo que sucede allí, es tremendo. Si alguno quiere en particular ver el video, por favor, llámeme y yo le voy a compartir ese video. El año 1960, Eric Fromm, otro gran psicólogo, otro estudioso de la conducta. De paso, por este hombre nosotros entendemos cuáles son realmente las diferentes necesidades del ser humano. Este hombre influyó muchísimo en la parte educativa. Yo estudié parte de Fromm cuando estuve en la universidad, cuando él desarrolló todos unos niveles acerca de las necesidades del ser humano. Realmente impresionante. Este hombre escribió un libro titulado El psicoanálisis de la sociedad contemporánea para ese tiempo. Y él es el que introduce, frente a la explosión industrial, frente a la explosión digital, porque ya para ese tiempo, ya esto de los satélites y la digitalización ya estaba empezando en su auge tremendo. Y este hombre escribe acerca de que nuestra sociedad no solamente es angustiógena y neurotizante, sino que nuestra sociedad va caminando hacia el robotismo, dice él, como Robo Freud. Va caminando hacia el robotismo, va caminando hacia el tecnicismo, de tal manera que empieza esta sociedad a ser más automática y más burocrática. O sea, en alas del progreso, la burocratización, la automatización van de la mano. Pero ¿qué es lo que produce eso entre nosotros? ¿Qué es lo que produce eso en nuestra sociedad? Produce justamente eso. Seres robot, seres automáticos, seres que hacen las cosas ya por inercia, sin pensar. Se va perdiendo la esencia de la razón, de las cosas, del futuro, de la expectativa, de la inminencia de algo mejor, para convertirnos en personas que amanecen a las 5 de la mañana y vuelven a su casa, salen de noche, vuelven de noche, marcan tarjeta, hacen su trabajo, vuelven, suben, bajan, vuelven, suben, bajan, vuelven. Esa es la condición. Y yo tengo en mi mente estas ideas. Basta nomás ir a Nueva York. Basta nomás ir a la grande ciudad acá. Pero New York es impresionante. Cuando yo voy llegando a New York, yo me doy cuenta de que realmente los clones que viven en esas ciudades, que por ahí de repente hasta también nosotros hayamos sido afectados. Todo tiene tiempo. No hay lugar para la espontaneidad. El hombre necesita tener agenda. Si tú sales de la agenda, lo descolocaste. Hay personas que no funcionan sin agenda. Las descolocaste, no saben qué hacer, están perdidos como un mundo oscuro de tinieblas, no saben qué hacer. Y lamentablemente esto es así, ¿por qué? Porque en nuestras universidades también, robotizamos a las personas. Les enseñamos todo lo que ahora sistemáticamente se puede aprender. Hablamos de tecnología educativa y hablamos de un montón de elementos que pueden ser, todo tiene niveles, tiene punto A, punto B, punto C, todo está cada uno en su punto. De tal manera que cuando tú te casas, cuando tienes que formar un hogar, cuando tienes que vivir la esperanza en la relación íntima con Dios, no la puedes. Por eso, de alguna manera, hace un tiempo atrás yo tuve que estar utilizando la palabra ser intencionales. No funciona el hábito en la relación con Cristo. No funciona el hábito en la relación con Dios. Tenemos que ser intencionales. La búsqueda de Dios es una intención que sale del corazón necesitado. Por eso yo me gustan algunas cosas, horarios, escuela sabática y cosas, pero realmente tenemos que superar nosotros las barreras del horario, las barreras de que así, ahora me toca así, me toca acá, y encima para colmo los médicos nos siguen bombardeando, a tal hora tomas esto, a tal hora tomas esto, a tal hora tomas esto, y ahí tenemos las píldoras a tal hora. Hasta cuando tenemos que producir hijos, tenemos que pensar cuántos y qué es lo que vamos a hacer nosotros. Robots, y yo te pregunto, ¿y qué de la esperanza? ¿Cómo trabaja la esperanza? ¿Cómo es la esperanza en nuestros corazones? Las estadísticas hoy nos muestran la condición. 40 años después, ya no, ya Karen, que escribió La sociedad neurotizante, ahora tendría que escribir un libro titulado La sociedad esquizofrenizante. ¿Cómo funciona la esperanza con todo esto? Hay tanto que dar, tanto que tendría para dar. Me llamó la atención mucho lo de las pulsiones tanáticas. Las pulsiones tanáticas es pulsiones de destrucción y muerte, de autodestrucción y muerte. Atacan el propio yo de la persona. Por eso la persona consume alcohol. Sabe que le hace daño, sabe que lo va a matar y lo sigue haciendo. Pulsiones tanáticas. Por eso el tabaco, por eso correr riesgos, por eso la gente corre riesgos cuando maneja, por eso la gente corre riesgos de mil maneras, no importa. Después de las Torres Gemelas, la idea es que la mente del ser humano, después de las caídas, es que hay inseguridad, ya no hay seguridad, ya el país de la seguridad no existe. Cualquier cosa puede suceder, y como cualquier cosa puede suceder, hoy, 40 años después, tenemos una sociedad esquizofrenizante, con una capacidad impresionante de consumir en exceso, capaz de endeudarse en exceso para consumir en exceso, de tal manera de poder vivir el momento, disfrutar el momento, porque mañana no se sabe qué va a pasar. Y este es el pronóstico. Este es el pronóstico. Leía en otra parte que la esquizofrenia tiene características. Y hay características que se pueden notar. Miren, dentro de las sensaciones, de las compulsiones tanáticas de autodestrucción, está la violencia. Están incluidos los elementos de violencia. Antes, 40 años atrás, no existían los juegos electrónicos ni las películas tan violentas como existen hoy. Y hoy tenemos nosotros, ya no existen. ¿Ustedes han visto alguna tienda de videos hoy? Ya las tiendas de videos murieron. Ya murieron las tiendas de videos. ¿Cómo se llama la tienda esa famosa que tenían acá? ¿Cómo se llama? Blue Buster. Yo me acuerdo en la época del Blue Buster, hace unos 10 años atrás, Blue Buster, así se dice, ¿no? Blue Buster por aquí, Blue Buster por allá, todo el mundo con Blue Buster. Blue Buster corría, subía, entraba, se enriquecía en cada esquina un Blue Buster, y así Blue Buster quedaban también las personas. ¡No! Hoy ya murió Blue Buster. No existe más. Ahora ya hay renta de videos. Tú lo puedes rentar por teléfono, por el cable, por en el Giant. Como dice Aristóteles, en el Giant T. Tú puedes alquilar todo. Hoy ya no. Ahora, ¿qué es lo que ha levantado? Cuéntame lo que ha levantado. Hoy lo que hay en cada esquina son las tiendas de video juegos. Video juegos. La violencia concentrada en esas tiendas. La violencia, hermanos, si antes un muchachito llegaba a los 18 años habiendo visto 40.000 escenas de antes, hace 40 años atrás, 40.000 escenas de violencia, hoy, en una hora, esas escenas son una y otra vez. Y por favor, la intensidad con la que viven los niños y las niñas en esa violencia, niños y niñas se pueden reunir para jugar de a tres, de a cuatro, pueden jugar si quieren por internet, están viendo lo mismo. Y entonces nuestros niños no tienen interés y nuestros niños están siendo en este momento robotizados, están siendo neurotizados, están siendo conducidos hacia esa situación frenética. Y aquí en nuestra iglesia, hay jóvenes y adultos que tienen esa visión, adicción. Personas que no tienen tiempo para estudiar una porción de la palabra a profundidad. Personas que no tienen comunión con Cristo diariamente. Personas que han desarrollado esas adicciones como cualquier otra adicción, pero peor, porque están viendo violencia una y otra vez. Y mi pregunta es, ¿a dónde está llevando eso a nuestros jóvenes? A perder todo interés. Todo interés, o sea, la autodestrucción, las pulsiones tanáticas, como dicen los psicólogos, la autodestrucción está llevándolos a una profunda, a un pozo profundo de tristeza, de depresión, posiblemente de angustia, y entonces no quieren, no pueden enfrentar la realidad. La mayoría de los esquizofrenistas se inician en la adolescencia. ¿Cuáles son los rasgos? Disminución o pérdida del rendimiento escolar. Distracción constante. Necesitan constantemente estar distraídos. Abandono de sí mismo. Tendencia a acostarse y levantarse tarde. Llevarse mal con la familia. Encerrarse en el cuarto a escuchar música con un total desgano. No tener un proyecto futuro. Y a esto se suman el divorcio, que son los alimentos que tiene el joven, el niño, el muchacho. El divorcio de sus padres que destruyen toda probabilidad de armonía futura. Se suman hoy los matrimonios gay que adoptan niños que en algún momento determinado van a darle, porque seguramente como ellos saben que las cosas no están funcionando bien, los gays le van a dar todo lo que puedan al niño para que el niño, hijo de los gays, se congratule con ellos de tal manera que están construyendo un robot. Y para que no afecte el día que el niño despierte al hecho de que su papá se llama Ramón y su mamá se llama Alberto, entonces le tienen que dar todo lo que necesitan. O su papá se llama María y su mamá se llama Juliana. ¿Hay esperanza para todo esto? Hemos descrito, mis hermanos, la realidad con la que nosotros nos enfrentamos. ¿Hay esperanza? Hay esperanza. Unos días atrás, semanas atrás, explotó una mina en Chile. Se derrumbó una mina. Hay unas tremendas discusiones en Santiago en Chile, en el sur de Chile, unas tremendas discusiones porque no tendrían que haber aprobado la reapertura de esa mina. Pero lamentablemente, por todas las evidencias que como sucedía en la época de los peruanos, cuando nos explotaban a los indios, como sucedía, la fiebre del oro, la fiebre del oro. No les importaba si la gente moría abajo o no. Esa fiebre del oro los llevó a los ingenieros a definir que la mina estaba en perfecto estado. Yo te pregunto, ¿qué mina puede estar en perfecto estado en un país donde los terremotos y los temblores son pan de cada día? Entonces hay discusiones, se va a levantar ahora una demanda contra los que aprobaron esa mina. Ahí estaban trabajando los pobres trabajadores, 700 metros debajo, metidos debajo de la roca, trabajando cuando el derrumbe vino. Hay lugares de refugio donde se pueden esconder y fueron a un lugar de refugio, 33 mineros. 33 mineros en un lugar de refugio o prácticamente en la oscuridad, aunque sus lámparas todavía sirven. Se derrumbó la mina, 700 metros, escucha, casi un kilómetro, abajo. ¿Dónde? Arena, no, roca. Roca, porque es una mina para sacar mineral, no arena. Roca. Los familiares desesperados. Miren, cuando la noticia surgió, todo el mundo empezó a gritar desesperados. Corrieron, se derrumbó la mina. ¿Qué pasó? Murieron. Intentaron buscar señales de vida. Metieron una sonda para poder ver. Y en esa sonda metieron rápidamente para ver si había señales de vida, y uno de los mineros en el refugio logró escribir algo y puso en la sonda y se la subieron. Están vivos, dijeron, los mineros están vivos, gloria al Señor. Todos gritaron, esperanza, están vivos. ¿Cómo lo sacamos? Luego metieron una cámara para comprobar si están vivos, metieron una cámara chiquita y entraron, y de repente uno de los mineros, de los 33 mineros metidos en ese hueco oscuro, donde no hay baño, no hay todas las comodidades que tú y yo tenemos en casa. Metieron la camarita 700 metros en esa sonda y de repente uno de los mineros saca la carita, como diciendo, aquí estamos, sálvenlo por favor, ayúdenlo por favor, sáquenlo por favor. Cuando se vio en la televisión la cara del minero, todo el mundo, los familiares, es mi hijo, dijo la madre, es mi hijo, el padre dijo, es mi hijo, todo el mundo saltando de alegría, están vivos, los 33 están vivos. El país gritó completo, el mundo entero está impactado por esto, 700 metros debajo hay 33 seres humanos que están ahora, que habían perdido la esperanza y ahora tienen la esperanza de la liberación. Ellos no pueden ver la realidad aquí arriba. Ellos no saben lo que sucede acá arriba. Ahora les están mandando por sonda alimento líquido. ¿Saben lo que les han dicho? Les han dicho que en 4 meses aproximadamente van a poder sacarlos. ¿Cuánto? 4 meses. Porque hay que romper la roca, han tenido que traer máquinas, las máquinas salieron de diferentes lugares para poder hacer el hueco, y cada vez que pasaba la máquina, dice que los chilenos salían a las calles con su bandera, los chilenos, como diciendo, sálvenlos. Antes de ayer, el presidente de la República les mandó un mensaje. Hablaron por teléfono con el presidente, y el presidente les dijo desde allá, les dijo, muchachos, estamos haciendo todo lo posible, confíen, vamos a estar con ustedes, los mineros le respondieron, gracias señor presidente, gracias, por favor, hagan algo, sáquennos, por lo menos, los psicólogos decían, no les digan cuánto tiempo va a tardar, pero ya se los dijeron, y entonces uno de ellos tratando de ser confiado, le dice al presidente, no importa, aunque tengamos que salir para festejar juntos el día de nuestra independencia. 4 meses después, esperanza, una sonda, el presidente les habló, el mundo está consternado con esta noticia, están vivos, hay esperanza, ya empezaron a hacer el hueco, 4 meses, 33 mineros se van a aferrar a la esperanza, 33 mineros van a hacer lo posible por subsistir, no ven la realidad, están en un hueco, apestoso porque sus necesidades las tuvieron que hacer ahí. No tienen todo, apenas un hueco. 33 que tendrán que ayudarse mutuamente. 33 que tendrán que vivir bajo la fe y la confianza de que en algún momento ese hueco oscuro se abrirá. Y uno a uno, por nombre, los empezarán a sacar. Tal vez alguien no soporte, tal vez alguien muera, pero entre ellos se tienen que animar. Cada tanto oirán la voz del presidente, cada tanto oirán la voz de sus familiares, pero entre ellos se tendrán que animar para que ninguno se desespere, para que ninguno pierda la esperanza. Y un día, 4 meses, casi en Navidad, nacerá el sol de justicia. Y los que estuvieron en el hueco verán la gloria. Y los que todavía no creen, los que todavía no saben, recibirán de sus compañeros que están en el mismo hueco, pero que consideran con fe la esperanza, recibirán el ánimo para soportar esta momentánea tribulación. Pero una cosa les digo, el Señor en este hueco nos llamó para que seamos mensajeros de esperanza.